vamos de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Así, con los sonidos del maravilloso Moldava de Smetana, lo vamos a recibir con Inés de Castro, licenciada en Historia, que hoy justamente nos va a hablar nada menos que de Checoslovaquia. ¿Qué habrá de ser el próximo destino de nuestro viaje? Uno de los próximos destinos de nuestro viaje. Como verán, yo ya estoy de regreso de Turquía, no seguí viaje a Grecia. El resto del grupo está llegando hoy a Montevideo, supongo que en estos momentos estará aterrizando el avión. Y bueno, y en definitiva todavía tenemos pendiente por delante tres viajes. Uno de ellos en el próximo mes de agosto tendrá este mismo destino del cual vamos a hablar hoy. Sin embargo, ya para ese viaje de agosto no tenemos lugares. Como quedó gente fuera, se dispuso una segunda vuelta para este mismo itinerario, con ciertos cambios pero con los mismos destinos, para el próximo 5 de septiembre. Aquí sí, señores, tienen lugares, y yo me temo que también en este caso se van a agotar, así que les recomiendo que, si están interesados, puedan cuanto antes dirigirse a Jetmar. Se trata del gran centro de Europa: Berlín, Praga, la Bohemia, Salzburgo, Viena y Budapest. Grandes capitales que tienen determinado vínculo con su historia y el resto de, y digamos, el este de Europa, y que no para todo el mundo son las más conocidas de las capitales europeas, en algunos casos además con la dificultad extra de que muchas de estas ciudades se hablan idiomas que no son absolutamente ajenos. Una excelente oportunidad entonces para disfrutar de esta oferta de Jetmar y El Espectador de viajar en grupo, donde además entonces estamos resueltos a evitar problemas como el que tiene que ver con la incomunicación y los problemas con el idioma, porque aquí tenemos el itinerario perfectamente organizado y prefijado. De Montevideo se sale el 5 de septiembre por la compañía Air France, que hace una escala en París, y allí tomamos entonces, siguiendo con Air France, un vuelo a Berlín, que va a ser el primero de nuestros destinos. Sin embargo, hoy les voy a hablar del segundo de nuestros destinos, porque luego de tres noches en Berlín vamos a ir a Praga. Creo que, ya me lo han oído decir, Praga debe ser la frutilla de la torta de todo este viaje. Para mí es una ciudad absolutamente maravillosa, que vale la pena conocer siempre, pero que además tiene en su interés mucho de su historia. Aquí hay una acumulación de periodos históricos que se reflejan en el propio aspecto de la ciudad y que se han conservado con muy buen tino. Es por eso que hemos querido esta mañana hacer énfasis en ese aspecto de la Praga que reúne tantas historias que además no nos son tan frecuentes de escuchar. En algunos casos no son particularmente ajenas. Inés de Castro pidió en ese caso la volada, porque además ella habrá de ser acompañante en el primer grupo, en el de agosto, a este viaje, así que ya sabemos que lo está preparando. Y por supuesto, Praga es uno, y Checoslovaquia en general, es uno de los intereses de su estudio. Inés, muy buenos días.
Buen día, Rosario. Realmente comparto totalmente tu opinión. Creo que los que hemos tenido el disfrute de viajar por otros lugares del mundo, te encontrás con Praga y decís, ¡ah, wow! Wow, es wow, realmente wow. Les voy a hacer una breve reseña, porque creo que para ubicarse un poco cuando uno viaja en la historia de Checoslovaquia, y después le voy a pasar a hablar de Praga. La capital en sí, Praga, es fundada aproximadamente en el siglo IX, y Checoslovaquia como tal, Praga siempre es la capital, es la capital de Bohemia y es la capital de Checoslovaquia y luego es la capital de la República Checa. O sea, esta ciudad centro es muy, muy importante. En sí, la zona de Checoslovaquia, por más que ahora esté separada, se divide, o más bien República Checa, en tres grandes regiones, en Bohemia, Moravia y Silesia. Pero Bohemia es la que a través de la historia ha tenido la importancia, la fuerza, los grandes reyes, ha sido el peso político, el peso fuerte. Entonces, después que se establece, la ciudad de Praga en Bohemia, en el siglo IX, pasan varios siglos donde, es independiente. Pasan dos dinastías, una primero, otra luego, con una Bohemia independiente. Hasta que voy a hacerles unos pequeños jalones en la historia para tener una ubicación. Luego de ser independiente, en el siglo XVI pasa a poder de los Habsburgo. Y no se va a ir más de poder de los Habsburgo hasta que termine la Primera Guerra Mundial.
¿Cuál de los imperios? ¿Cómo se llamaba, la unión política de los Habsburgos?
Bueno, los Habsburgo era el imperio austríaco. Y más hacia finales en la historia de todo esto, es el imperio austrohúngaro cuando se une con Hungría, pero no fue todo el tiempo imperio austrohúngaro, fue imperio austríaco de los Habsburgo.
Y ahí empieza la vinculación con las otras ciudades que intervienen en este itinerario.
Exactamente. Y le van a dejar la impronta luego de la impronta que dejaron las primeras dinastías bohemias, le van a dejar la impronta de los Habsburgo, de todo lo que pasaba en ese gran imperio, que después hablaremos de Viena en algún momento. Luego de esto, o sea, de este siglo XVI que pasa a poder de los Habsburgo, vamos a llegar como otro jalón al final del imperio de ellos, o sea, al final de la Primera Guerra Mundial, donde se desmiembra. Entonces pasa a un estado, independiente, un estado democrático, una república de Checoslovaquia unida.
¿Ya aquí había perdido parte del territorio? ¿O recién después de la Segunda Guerra? Porque...
Más bien después de la Segunda Guerra. Aquí queda como un estado, independiente hasta la ocupación alemana. O sea, hasta el año 39, desde el 18 hasta el año 39, es un estado independiente. Del 39 al 45 sufre la ocupación alemana, primero los Sudetes, después el resto del territorio, y hay un pequeño periodo cuando es liberada Praga, entre el 45 y el 48, muy cortito, que es una república nuevamente. No podemos pensar como en otros estados que el régimen socialista soviético se impuso a la fuerza. Aquí nació un partido comunista que ganó las elecciones. Ganar las elecciones se alinea con la línea de la Unión Soviética. ¿Esto qué pasa? O sea, desde el 48 hasta el 92, Checoslovaquia, llamémosle, es un estado socialista, con un régimen socialista alineado a la Unión Soviética.
Pero que no pertenece a la Unión Soviética.
No pertenece, son los estados satélites, como fueron varios países, Hungría, Polonia, la ex Yugoslavia, Rumania, etcétera. Pero el alineamiento político está impuesto, y tan fuertemente impuesto que en el año 1968, los checos sienten que habían ganado ciertas libertades individuales, políticas individuales, tenían ciertas libertades, y la Unión Soviética no iba a permitir que ninguno de estos estados, llamémosle satélites, se fuera del régimen comunista, del régimen socialista. No quiero usar la palabra comunista, del régimen socialista. Por lo tanto, en el año 68 venía esa primavera de Praga con más libertades, y entran directamente los tanques de la Unión Soviética y destruyen buena parte, no es que destruyan toda la ciudad ni hablar, pero buena parte de la ciudad es digamos atacada por los tanques y destruidos edificios, y vuelve a un régimen mucho más estricto duro políticamente. ¿Cuáles son los últimos dos puntos? En el año 89, digamos, junto con todos estos países que eran satélites de la Unión Soviética políticamente, que van levantándose más o menos todos a la vez, se da lo que es la Revolución de Terciopelo. ¿Quién la lidera? ¿Quién va a ser su primer presidente? Václav Havel, un intelectual, un hombre de riquísima cultura y un líder. Y es una revolución, por eso se llama de terciopelo, porque es una revolución pacífica. Fueron muchas manifestaciones a favor de quitar el socialismo. Y se vuelve, cae el muro de Berlín, vuelve la democracia, se convierte en una república democrática, aún unida a Eslovaquia. Pero de común acuerdo y pacíficamente, porque no hubo guerra de por medio, el primero de enero del año 1993 se separan en la República Checa y la República Eslovaca.
Es que en realidad eran dos etnias diferentes, digamos.
Totalmente.
Totalmente. De alguna forma se cumple con lo que naturalmente estaba planteado, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ahora sí les puedo
Tenemos un minuto, así que de Praga no te va a alcanzar el tiempo. Apenas esbozalo porque vamos a seguir hablando, ¿no?
Sí. De Praga nos encontramos con una Praga que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes aproximadamente, atravesada por el río Moldava. ¿Qué moneda nos encontramos? La República Checa está dentro de la Unión Europea, pero no dentro de la zona euro. Por lo tanto, tenemos la corona checa. El idioma que se habla es el checo y el eslovaco.
Que es dificilísimo.
Es bien complicadito. Igual que cuando después vamos a Hungría, también es bien complicadito. Pero bueno, en las zonas turísticas, el inglés perfectamente. Ciudad fundada en el siglo IX, asentamiento de los reyes de Bohemia, lo cual no es un tema menor, y de varios emperadores del Sacro Imperio, que eran a la vez reyes de Bohemia, tuvieron asentamiento en la ciudad. Y hubo dos empujes grandes de cultura. El siglo XIV, donde tenemos al rey Carlos IV.
El del puente.
El del maravilloso puente que uno pasa 10 veces en su estadía en Praga y no se deja de maravillar de mañana, de tarde, de noche, a todas horas.
Y corresponde todo el centro gótico, digamos, de Praga. Exacto. A ese resurgimiento cultural. Exacto. Y esplendor en todo sentido, ¿no?
Que tenemos la Torre de Pólvora, el puente, las cabeceras del puente, hay mucha zona gótica. Y esto es una de las cosas más maravillosas de Praga, porque tenemos, si bien no somos expertos en arquitectura, pero hay cosas que nos rompen los ojos, porque vamos a ir desde el gótico hasta el ultramodernismo, y vamos a pasar por el Art Nouveau, digamos, llamado secesión, Art Nouveau, modernismo. Hay una cantidad de edificios.
Hasta entonces, la Casa Danzante.
La Casa Danzante de Ginger y Fred. Entonces pasamos por toda una cantidad de periodos arquitectónicos que los podemos observar todos, y eso es lo que nos deja wow.
Exactamente, y va creando además distintos centros, que de alguna forma van manteniendo ese estilo que refleja distintas épocas. Bueno, como verás, nos quedamos sin tiempo para ver Praga, vamos a seguir hablando porque las dos compartimos este entusiasmo por esa maravillosa ciudad, y seguramente el jueves además estará Amílcar Viñas aquí también con nosotros. Inés, por ahora, muchas gracias, y por suerte tenemos como acompañante, así que la historia nos va a acompañar también en este itinerario por estas ciudades europeas. Hasta el jueves.